escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a un lunes soleado con temperaturas que van a ser más bajas que las del fin de semana, no obstante, temperaturas muy agradables. Podemos hablar de temperaturas primaverales después de un fin de semana que ha sido veraniego. Hoy las máximas estarán en torno a los 23 grados, en estos momentos el termómetro marca ya 19 grados en Vigo. La noticia de esta mañana es la toma de posesión de los cuatro nuevos consejeros que forman parte ya del gobierno de Alfonso Rueda. Se caen tres consejeros de la anterior etapa, entre ellos Julio García Comesaña, consejero de Sanidad, y Vigués. No hay consejeros ni consejeras viguesas en el nuevo gobierno de Alfonso Rueda, sí una consejera de Pontevedra, María Martínez Allegre, que tiene la misión de dedicarse al área de vivienda y planificación de infraestructuras. Una mujer de perfil funcionarial que ha desarrollado diferentes cargos relacionados precisamente con la vivienda y con la planificación del territorio en los últimos años en los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a conocer el perfil, sobre todo de esta pontevedresa, que como les decimos, es desde esta mañana la responsable de la Consellería de Vivienda y Planificación Estratégica. Vamos a hablar con ella también, con la alcaldesa de Mos, con Nidia Arévalo. Allí trabajó María Martínez Allegre como secretaria del ayuntamiento, y precisamente es ese ayuntamiento uno de los que tiene más problemas con las infraestructuras de la provincia, así que vamos a poner este tema sobre la mesa. Va a ser un programa en el que vamos a hablar también del suceso de las últimas horas en Vigo, ese incendio en la fábrica 5J, que no ha dejado daños en cuanto a personas que trabajan en esa fábrica porque se produjo en el domingo, pero sí tres bomberos que tuvieron que ser ingresados por golpes de calor en el operativo de extinción del fuego. Va a estar con nosotros el sargento de ese operativo que nos va a explicar qué ocurrió y cómo están sus compañeros. Y por cierto, que les vamos a dar los detalles en el ámbito de los sucesos de la búsqueda de un hombre que desapareció el pasado viernes en la costa de Cangas. Salió con su planeadora y desde entonces nada se sabe de él. El operativo ha arrancado esta misma mañana. Una mañana en la que también tenemos que hablar de nuevo de atascos en la 55 desde las 8 de la mañana, problemas de tráfico en esta carretera. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar también de esa nueva normativa que va a regularizar a los inmigrantes irregulares. Vamos a hablar con colectivos que trabajan con estas personas y que tienen muchas dificultades para integrarlos socialmente por esa falta de permiso de residencia, algo que ahora se va a corregir. Vamos a hablar también en la sección de sanidad con la vicepresidenta de la Sociedad de Médicos de Primaria a nivel nacional, que ya saben que es una médica viguesa. Le vamos a preguntar por los retos en atención primaria del nuevo consejero de Sanidad, que ya saben ustedes que además desde Vigo siempre hay un ambiente mucho más convulso en el ámbito de la atención primaria. De aquí son los jefes de servicio que dimitieron en su momento y desde entonces, bueno, pues se ha venido arrastrando una situación que no es en estos momentos tan polémica como en el 2018, pero que no obstante sigue habiendo muchas quejas por falta de profesionales en este ámbito. Vamos también a hablarles de los conciertos de Castrelos, porque La Voz de Galicia ha publicado este fin de semana que Aitana va a ser la estrella invitada de los conciertos de Vigo. El BNG ha hecho esta mañana una petición para que haya más grupos locales y más música gallega en esta programación. Y vamos a hablar, por supuesto, del fútbol, del partido del Celta frente al Betis este fin de semana y de una ruta turística que ha nacido para conocer mejor la historia del Celta. Todo esto desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Vamos antes de nada con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, muy buen día.
Hola, buen día.
María, tenemos sol, pero parece que temperaturas que se van a parecer máis o axeitado para esta época do ano e non tanto que aconteceu a fin de semana.
Efectivamente, non vimos de unha fin de semana, en xeral, boa parte da semana pasada, que a parte do anticiclón, pois viña acompañado cunha masa de aire cálido, por iso que a parte de sol teñamos temperaturas propias do verán, non? Agora vamos a continuar con anticiclón, hai que decir que esta semana pois tamén temos o tempo seco asegurado, de tempo de sol, pero xa se retira esa masa de aire cálido porque ven o vento do norte, un vento do nor-nordés que soprará con forza, sobre todo durante as tardes, así que notaremos perfectamente a entrada dese vento do norte, polo tanto, pois esa baixada das temperaturas, xa non vamos ter ese ambiente de verán, senón que as temperaturas serán un chisquiño máis frescas, non? Así que, en vez de ter máximas que incluso subiron dos 25 graus, pois nos vamos a quedar en máximas que como moito van a chegar os 20 graus, que é tamén un valor agradable, pero bueno, sí que notaremos esa diferencia, ese refresco, por decirlo así, respecto aos valores da semana pasada.
Moitísimas grazas, María.
Bo día, chao.
Bo día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hablamos en el arranque de ese acto esta mañana de toma de posesión de los consejeros. Vamos a escuchar enseguida a la que se incorpora, a esa consejera pontevedresa, a María Martínez Allegre, también a Comesaña, consejero vigués que sale, y a Alfonso Rueda, presidente Pontevedrés. Por cierto, bueno, pues Rueda va a estar en Vigo esta tarde a las 5:30. Va a participar en la clausura de la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y a las 7:30 va a estar en Mondariz, en la gala de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería se van a entregar los premios de Turismo y Hostelería 2024. Contarles además que se está presentando en estos momentos en Orrosal una alianza estratégica en el sector vitivinícola entre el grupo Terras Gauda y Bodegas Gargalo. Bodegas Gargalo son las bodegas de Roberto Verino, dos grupos importantes, dos empresas importantes que están en estos momentos explicando los detalles de esa alianza estratégica que les vamos a contar también en el programa. Abel Caballero visita a estas horas la parcela donde el ayuntamiento va a promover vivienda de alquiler social en la intersección de Esturans con Tomás Alonso. Y en Pontevedra se ha presentado el encuentro de Palilleiras, ciudad de Pontevedra, se ha presentado esta mañana. Y en estos momentos Miguel Ángel Fernández Lores está recibiendo al alumnado alemán de intercambio con el Instituto Sánchez Cantón. Así viene esta jornada de lunes 15 de abril, son las 12 y 11 minutos, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablarles de cómo se encuentran esos tres bomberos que resultaron heridos leves en el incendio de este domingo en Vigo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Hoy a primera hora se retomaron las labores de búsqueda del hombre que desapareció el pasado viernes en la costa de Cangas después de que volcase la planeadora en la que navegaba. Esta mañana están trabajando en el operativo buzos del GEA, el helicóptero de la Guardia Civil, y se espera que por la tarde puedan sumarse drones de rastreo para dar con este hombre que está desaparecido desde este pasado viernes. También el apartado de sucesos. A última hora del domingo han sido dados de alta los tres bomberos del parque de Teis que tuvieron que ser ingresados tras participar en las tareas de extinción en la empresa 5J en Vigo. El suceso se produjo alrededor de las 12 del mediodía. Los bomberos fueron alertados por los vecinos de la zona donde se ubica la empresa, en la parroquia de Candeán. Las llamas afectaron a una nave en la que se guardan elementos que son de fácil combustión, como por ejemplo barnices y otros productos relacionados con el tratamiento de la madera. No hay que lamentar daños personales en cuanto a los trabajadores de la fábrica, pero sí de estos tres bomberos que sufrieron golpes de calor en el operativo de extinción del fuego. Hablamos de otro incendio. Este ha calcinado parte de la sala de equipos eléctricos de la estación de tren del municipio de Tui. El humo ha afectado a todo este cuarto. Ocurrió a las 4 de la tarde de este domingo y fue el personal de ADIF quien alertó del suceso. No hay que lamentar daños personales en este incendio y la circulación ferroviaria continuó operativa a pesar del susto. Y del tren pasamos al coche porque esta mañana ha habido problemas de circulación en los alrededores de Vigo. Un carril cortado en la A55 a la altura de Tameiga en una zona de obras fue una de las causas de los atascos, pero también un camión averiado causó una retención de varios kilómetros en torno a las 8 de la mañana. Las colas de vehículos se prolongaron hasta el enlace con la A52 a la altura de Oporriño. Y es una mañana con gran carga política e institucional. Los consejeros de Alfonso Rueda han tomado posesión de sus cargos en el gobierno de la Xunta. Lo han hecho esta mañana en Santiago para formar ese nuevo ejecutivo que el presidente ha configurado con 3 salidas y 4 nuevas incorporaciones. No hay ya consejero ni consejera de Vigo con la salida de Comesaña, que deja Sanidade orgulloso del trabajo realizado durante la pandemia. Destacó Comesaña en su discurso de despedida, habló en nombre de los 3 que se van, con él, Etel Vázquez y Elena Ribón. Bueno, pues Comesaña habló del que ha sido su quebradero de cabeza los últimos años y un problema que ahora le tocará lidiar con él al nuevo responsable de Sanidade, al médico oncólogo de Santiago, Antonio Gómez Caamaño. Ese problema es la falta de médicos.
Esta legislatura estuvo marcada sin dúbida pola pandemia. Eu creo que a Administración Pública Galega, a Xunta de Galicia, pode estar orgullosa en todos os ámbitos, non só no sanitario. Non en vano fomos a comunidade autónoma que tuvo mellores resultados saliu antes da pandemia, non? Adaptándonos tamén, por suposto, a partir de aí a situacións, aos problemas reales que temos, como non pode ser de outro xeito no caso da sanidade pública, esa falta de médicos coa que temos que seguir loitando todos os días, non?
Le decíamos al arranque, no está representada Vigo como ciudad en el Consejo de la Xunta, pero sí Pontevedra, porque de la ciudad de Lérez es la nueva consellera de Vivenda y Planificación de Infraestructuras. Es María Martínez Allegre, que tiene una dilatada experiencia en la administración pública. Fue directora general de la Agencia de Legalidad Urbanística y también responsable del Instituto de Vivienda Osolo en Pontevedra. Además desempeñó trabajo como secretaria municipal en ayuntamientos como Lousame, Tui, Mos o Cerde do Cotobade. A ella le corresponde ahora gestionar obras en Galicia y también la vivienda. Y esta es una patata caliente con el gobierno central en estos momentos, que están presionando desde Madrid para que se declaren zonas tensionadas a algunos espacios, a algunos territorios de Vigo y de Pontevedra.
En deixar nunca de aprender, llegamos coas ideas claras, co maior dos ánimos para afrontar os retos de Galicia dos próximos 10 anos e coas bandeiras da unidade, da estabilidade e a vocación de servicio público. O presidente Rueda encargounos aos recén chegados áreas de máxima responsabilidade e importancia estratégica. Para min é un orgullo formar parte deste goberno de Galicia presidido por Alfonso Rueda e incorporarme ao mesmo con estes 3 novos compañeiros de tanta valía e capacidade. Tentarei estar á súa altura. Os 4 o tentaremos. Estar á altura do noso presidente e dos demais membros do Consello da Xunta. E entre todos, con Alfonso Rueda á cabeza, tentaremos estar á altura de Galicia.
Rueda ha pedido compromiso con Galicia y trabajo a los nuevos consejeros y a los que dejan el cargo. Les ha agradecido su dedicación. Como anécdota, contar que no acudió a la entrega de carteras la exconselleira Elena Ribó por una indisposición.
Objetivo marcado y explicitado o se mesmo de superar os gobernos anteriores e agardo que os gobernos que nos sucedan a nós nos superen tamén a nós. Eso quererá decir que Galicia sigue mirando cara adiante, que Galicia sigue progresando e que as persoas encargadas de facelo posible colleron este labor con todas as ganas do mundo, con toda a responsabilidade e con todo o coñecemento.
Bueno, pues es sin duda una de las noticias de esta jornada y vamos ya con la actualidad más local, porque ya saben que Caballero empezó hace unos días con los anuncios de los artistas que van a protagonizar los conciertos de Castrelos este verano. Se han dado de momento oficialmente los nombres de Melendi y de Dani Fernández, que va a estar van a estar ambos en el Auditorio Vigués. La Voz ha avanzado este fin de semana que Aitana está también en el cartel y que será la protagonista del concierto estrella, pero como decimos, de momento no hay confirmación por parte del Concello. El BNG de Vigo ha hablado hoy sobre este asunto, ha pedido más artistas mujeres en la programación, que se convoque a músicos vigueses para los conciertos de Castrelos y que se dé más presencia también a la música tradicional. Ana Martínez.
Hai unha calidade enorme na música que se fai na nosa cidade e non se entende o desprezo do Concello cara a estas persoas que se forman, estudan, compoñen e ensaian aquí e ven como ano tras ano o Concello as exclúe da súa programación. Demandamos tamén, en terceiro lugar, a presenza de música tradicional galega en Castrelos, música tradicional na que Vigo somos potencia e que o Concello se empeña en tratar como música de segunda e a esquece nos grandes eventos. No BNG queremos que os concertos de Castrelos sexan parte dunha política cultural que entenda a cultura como dereito.
Bueno, pues hablando de cultura, nos vamos hasta Pontevedra, porque esta mañana el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ha presentado el encuentro de palilleiras que se van a celebrar este fin de semana, el 21 de abril, en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
É a palillada máis grande que se celebra en Galiza, ¿no? Este ano foi así, por motivo de que temos o recinto ocupado por outra actividade tamén importante para a cidade de Pontevedra. E eles superon entender esta cuestión. En todo caso, vai haber moitas, máis de 500 palilleiras palillando en Pontevedra, vai haber expositores, xente de empresas que van a vir a Pontevedra tamén, prácticamente os mesmos de outros anos.
Contarles que el Pazo Provincial de Pontevedra, la sede de la Diputación, se va a iluminar de rojo este próximo miércoles con motivo del Día Mundial de la Hemofilia. Se suma la iniciativa impulsada por la Asociación Galega de Hemofilia. El Pazo Provincial se va a teñir de rojo desde la 1 de la madrugada del miércoles hasta las 7 del jueves para dar visibilidad a los trastornos de coagulación hereditarios. Y un apunte más, desde hoy la Xunta prohíbe las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares. Están prohibidas las quemas hasta nuevo aviso. Esto significa que no se van a dar más permisos y los que se han concedido quedan en suspenso. Quedan excluidas las quemas controladas que ejecuta el Servicio de Prevención en Defensa contra Incendios Forestales. Estas quemas sí se permiten, pero como decimos, las hacen los profesionales y las brigadas de la Xunta de Galicia. Las quemas particulares están desde hoy prohibidas. Con esta noticia le damos paso a los deportes. José Ramón Castro, xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo. Bo día.
Hola, boas.
Foi unha fin de semana, bueno, pois un pouco agridoce, non? Para os celestes, porque, bueno, pois o Betis empuxo ao equipo vigués. E Castro, hai que dicir, bueno, pois que optimismo sigue reinando, pero non tantos resultados, non?
Sí, porque dende logo que era unha saída complicada, pero tamén logo de ver o primeiro tempo parecía que o Celta tiña posibilidades de poder arrincar un resultado positivo no Villamarín, pero finalmente o equipo local, o Betis, reaccionou no segundo tempo, sobre todo na entrada de Fekir, e acabou demostrando que ten máis pegada co Celta, porque o Celta fixou moitas cousas ben, pero tuvo moi pouco colmillo. Solo apareceu na recta final de partido, xa co 2-0 prácticamente con todo o pescado vendido, e ao final chegou esa derrota, a primeira da era Giraldez. De momento leva un resultado por partido os tres que leva Claudio. Primeiro gañou, logo empatou, agora perdeu. E o resumen final da xornada é que todo sigue exactamente igual, porque tamén perdeu o Cádiz e, polo tanto, hai 3 puntos de marxen con respecto á zona de descenso. Pero, evidentemente, o Celta ten que facer os seus deberes e non esperar toda a fin de semana a ver o que fan os directos rivais para, máis ou menos, irse consolando.
Dicía Castro que, bueno, o adestrador chama optimismo, non? A non perder esa onda de boas vibracións que se iniciou coa chegada,
sí,
de Giraldo.
Sí, e é certo que todo o mundo está con él, a afición, por suposto, co Consello de Administración e tamén os xogadores, que é o máis importante, pero isto só se alimenta con resultados e o equipo necesita gañar xa, porque restan 7 partidos para a conclusión do campeonato e necesita sumar canto antes da 3. Ademais, na casa, creo que xa se cumplen 2 meses e medio dende a última victoria e, polo tanto, é unha situación un pouco urxente. Agora, dos 7 partidos que quedan, 3-4 embalaídos, pero a fiabilidade do equipo é exactamente igual dentro que fora, é moi pouca, todo hai que decirlo. En ese sentido, pois non podes estar facendo contas do que vas gañar en Balaídos e do que vas a poder sumar fora da casa, senón que tens que plantexar como semana a semana, partido a partido, e agora simplemente pensar no sábado ás 2 da tarde fronte ao Las Palmas, pois outro partido que ten vitola de final.
Claro, Castro, agora xa na casa, non, pero con máis presión se cabe, non?
Sí, evidentemente, cada xornada que pasa e sigues lonxe do obxectivo, a presión aumenta. O bo, pois eso, que o Cádiz sigue por debaixo, que o Rayo Vallecano está a tiro, que o Mallorca está a tiro, xa parece que se vai definitivamente o Sevilla, pero a la vez non acaba de desengancharse. Pois eu creo que aquí non queda outro remedio máis que facer contas semana a semana, pero a mellor conta é sacar adiante os 3 partidos.
Castro, houve novedades, non? Digamos que Giralde segue probando un poquinho,
sí,
o sistema de xogo.
Está facendo un pouco que facía xa no segundo equipo, no filial. Sempre ten algunha volta de tuerca, tanto de nomes como de futbolistas e da súa ubicación. Por exemplo, sorprendeu-nos xogando Mingueza como carrileiro e Manquillo como central. Tamén saliu como central Jailson, que parece a día de hoxe o xogador que mellor saída de balón lle pode dar ao conxunto vigués, e logo sí que é certo que no medio campo e na fronte de ataque mantuvo exactamente os mesmos xogadores, aínda que logo os trocos foron diferentes. Por exemplo, diulle por primeira vez minutos a Tadeo, que non estaba tendo prácticamente nin un só minuto con Claudio, e sí que xogou a última parte do partido, aínda que tampouco estuvo excesivamente ben o futbolista argentino, que tivo 2 boas oportunidades e non foi quen de conquerir ninguna.
Bueno, pois decíamos que o adestrador que se quere manter no optimismo, Claudio Giraldez, a pesar desta derrota que o Betis marcou estes 2 goles fronte a 1 do Celta, e Claudio Giraldez que sigue vendo cousas boas no equipo.
Ser positivos con el arreón final, el equipo creyó hasta final, en esas situaciones de último tercio, por lo menos con intención, con corazón, fuimos capaces de hacer daño, y aprendizaje lo hay en todos los partidos, ¿sí? Tiene que ver más con lo táctico, con situaciones que pudimos haber gestionado un poquito mejor en lo táctico, pero contento con la intención del equipo, con la creencia, con el compromiso de todos, y cómo está siendo el día a día, que está siendo espectacular.
Bueno, pois Giraldez que se queda co bo Castro, e unha das mellores cousas é que a afición sigue moi presente, non, fora da casa.
Sí, en todos os partidos hai presencia de aficionados do Celta. Agora veñen 2 partidos onde creo que vai haber un desembarco masivo, este sábado evidentemente na casa, pero tamén dentro dunha semana en Vitoria fronte ao Alavés, porque hai ata 6 peñas que se van a desplazar a Mendizorroza para ese enfrontamento, que tamén pode ter carácter de final para o equipo celeste. Pero primeiro encher Balaídos o vindeiro sábado, e sobre todo, o máis importante, gañar yo a Las Palmas.
Gañar, sumar e sair así dese límite no que leva vivindo o Celta toda a tempada.
Hai un Girona Cádiz que en teoría sería proclive para derrotado a Cádiz, pero bueno, agora hai que ir partido a partido e non facer as contas da leiteira, porque esas nunca saen.
Bueno, pois algún apunte máis, por unha banda, bueno, pois aficionados que saiban que Mingueza e Manquillo van a estar mañá martes no Corte Inglés firmando, asinando autógrafos para os aficionados a partir das 6:30 da tarde. E Castro, vimos co político tamén, porque, bueno, a Deputación de Pontevedra reafirmou esa cofinanciación da grada de gol, e a pesar de que moitas veces hai mensaxes políticos bastante bélicos, parece que agora vais a ir adiante coas 2 administracións, Concello e Deputación.
Sí, eu creo que é un pouco a resposta ás últimas declaracións de Caballero, dicindo que a Diputación non podía facer nada porque non lle deixaba rueda. Dende logo que non deixa de ser unha liorta política entre ambos os dous. O importante é que se faga esa grada de gol que queda para culminar a reforma de Balaídos, unha reforma que, como xa dixemos noutra ocasión, vai a cumplimentarse no mellor dos escenarios 11 anos despois de que foi empezada esa obra, e agora igual o que máis urxe é saber se a vindeira temporada o Celta vai poñer a disposición dos seus abonados da grada de gol esa bancada, ou pola contra sostén que reubicar dende o principio, porque hai cantos de Serea de que o Concello xa lle transmitiu que non venda para esa localidade para a temporada 24-25.
Bueno, pois seguro que algún lío máis entonces
sí,
vai
seguro,
a ver,
seguro,
Castro.
Seguro.
E un detalle que publicastes esta fin de semana nas páxinas de Deportes da Voz de Galicia, que o finiquito de Benítez aínda non está acordado.
Pois non, cada vez queda menos por 30 de xuño, certo é que aínda vemos lonxe, pero necesario, porque nesa fecha, se o Celta non finiquita Rafa Benítez, non podería fichar de cara á próxima temporada e non podería ter adestrador acreditado no banquillo, cal, evidentemente, sería multa tras multa. Cal é o problema? Que os abogados de Benítez, evidentemente, en representación do adestrador, piden íntegros cobrar os 3 anos de contrato que tiña, cando o Celta di que o último ano era opcional, que había un corte, que, polo tanto, teria que pagarlle os 3 meses que quedaban desta tempada, máis o ano próximo. Nese sentido, hai un tire de frouxa, estiveron no SMAC, e nin por aí houve un proceso de achegamento, imos ver como evoluciona o tema. Certo é que queda tempo, pero canto antes se peche isto, moitísimo mellor.
De cifras concretas, nada.
Nada, hai moitas burradas que se leen e que se escoitan, pero eu creo que bastante menos, que é moito diñeiro, pero que bastante menos.
Castro, vimos con outras categorías. Venceu o Celta esta fin de semana e ademais por goleada.
Pois sí, leva os últimos 3 partidos na casa gañando por 4-1. Onte a verdade que se puxo costa arriba porque o Lugo empezou mellor e de feito marcou e adiantouse no marcador, pero no segundo tempo o Celta xa empatou na última xogada prácticamente antes do descanso e no segundo tempo foi un auténtico ciclón, rematou ganando 4-1 e agora está ubicado na terceira posición da esa clasificación de Primeira Federación a tan só un punto do segundo. Hai un Nastic Celta B, Celta Fortuna, o vindeiro domingo ás 12, que seguramente xa pode ser un partido, senón definitivo, pois casi ilustrativo de se o equipo vigués vai estar ou non no seu segundo playoff de ascenso consecutivo, ou por a contra terá que seguir picando pedra. A verdade é que é moi fiable na casa, agora falta recuperar esa fiabilidade que tamén tivo en moitas fases da tempada a domicilio.
E o Pontevedra, que tivo derbi esta fin de semana, empate, non? Co Compostela.
Pois sí, partido de alternancias, as 2 veces adiantou o Compos, as 2 veces empatou o Pontevedra, eso engadido a goleada do Ourense Club de Fútbol, pois fai que os 2 equipos galegos estean aí arriba, no alto da Segunda Federación, e os 2 se vayan a xogar o posto de ascenso directo. Cal é o problema? Entre comillas, o de problema, que a vindeira fin de semana os 2 se enfrentan entre sí, e seguramente o que saia gañador dese partido terá moito gañado, vale a redundancia, para ese ascenso directo.
E o que non tivo sorte, Castro, foi o Coruxo.
Un partido con moito tufo a atraco arbitral, porque o Coruxo empezou francamente ben. No primeiro tempo marcou Mateo Míguez o 0-1, e no segundo tempo un penalti riguroso, unha expulsión máis que rigurosa, outro penalti que moi poucos viron en Oira. O Ponte Ourense ao final acabou ganando, goleando, 5-1, e deixou o Coruxo, pois, de novo con esa racha cortada. A ver se agora, pois, non pasa o que pasou noutra época, cando perdeu o Coruxo, logo perdía moito, a ver se agora perde pouco, porque entre outras cousas quedan moi poucas jornadas, e aínda que se complique o playoff, dende logo que teña un final tranquilo de liga, porque ten todos os boletos para poder facelo.
José Ramón Castro, xefe de Deportes da Voz de Galicia en Vigo, moitísimas grazas.
Nada.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Lalín 94,8, Ponteareas 101,6.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facelo posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
¿No tienes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con otra voz. Cultura, gastronomía, actualidad, música y todo lo que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con otra voz, los sábados y los domingos por la mañana, en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Interesarnos por el estado de salud de los bomberos que tuvieron que ser ingresados este domingo tras participar en las tareas de extinción en la nave de 5J en Vigo. 3 concretamente tuvieron que ser atendidos en centros sanitarios después de esa intervención. Vamos a preguntarle por este asunto al sargento jefe del parque de bomberos de Vigo durante el incendio de las 5J este domingo. Gerardo Fernández, buenos días, buenos días.
Buenos días, buenos días, Viviana. Como siempre, un placer hablar contigo y con Radio Hueso.
Gerardo, ¿cómo están los compañeros ingresados, que fueron ingresados?
Bueno, los compañeros ingresaron sobre las 2:30 PM aproximadamente, del día de onte, no Álvaro Cunqueiro. Básicamente por un golpe de calor, por un fenómeno que se produce por una deshidratación cuando estás en un ambiente térmico muy elevado, de forma prolongada durante moito tempo. Entón, eles estiveron teníamos ali unhas ambulancias movilizadas polo 112, que a médico detectou que os compañeiros pois estaban con un déficit de oxígeno importante, e polo tanto trasladáronos ao Álvaro Cunqueiro, regresando ao parque, pero xa sen poder traballar, lóxicamente, as 19:30, más o menos, sobre as 7:30 PM.
Sí. O sea, foron dados de alta na tarde de onte.
Efectivamente. Uh-huh. Sí, o que pasa que, bueno, o golpe de calor é un suceso que se produce, se produce unha fatiga inmensa, é dicir, o aire que respiras non te chega e te quedas sen forzas. É algo sistémico, básicamente por o déficit de líquidos no corpo e tamén por unha porcentaxe de oxígeno menor. E, por lo tanto, te quedas en forzas de nada, quedas como sen batería, por decirlo de unha maneira máis coloquial.
Uh-huh. Que tipo de peculiar operativo para que 3 compañeros acabaran con este golpe de calor tendo que ser ingresados?
Bueno, a ver, é moi importante entender que a profesión de bombeiro, cando traballas de bombeiro, os que traballamos o sabemos, tens que traballar de dous en dous, ¿no? En equipos de dous. E cando eses equipos de dous, que nos lles chamamos binomios, están traballando con un grupo de respiración autónomo, con aire comprimido, ¿verdad? Os 15-20 minutos teñen que programarse relevos do personal. O que pasa é que nos onte só tiñamos 4 bombeiros para traballar operativamente nese incendio. 4 bombeiros. Entón, en 2 liñas entran os 4. En unha liña de agua, unha mangueira, van 2 bombeiros, en outra mangueira van outros 2 bombeiros. Por lo tanto, como non podían facerse relevos porque non había personal, porque xa sabes que levamos uns 5 anos aproximadamente sen cumplir os mínimos de efectivos por garda, por quenda, que son 21, xa levamos anos nos que non se cumplen. Concretamente onte estábamos 16 bombeiros. 16 bombeiros en vez de 21. Por lo tanto, isto fai que o noso traballo, que ten unha componente vocacional moi, moi importante, para que pois trates de dar máis de ti do que deberías dar como bombeiro. Logo, pois, suceden este tipo de cousas que, por sorte, neste caso non revisten gravidade, non?
Uh-huh. En Vigo hai outro parque de bombeiros, en Coruxo. Había efectivos ali?
Efectivamente, precisamente por eso, vendo que a capacidade de resposta que tiñamos, xa no momento en que tiñamos as lapas apagadas, o lume controlado, e vendo que os compañeiros estaban con un síntomas de fatigas moi importante, pois decidín activar a outra saída de Coruxo. O que pasa é que isto supón que a metade da cidade se queda sen servicio de bombeiros, porque en ese momento estamos todos nun sitio, non? Se, por exemplo, imagínate pois que arde unha campa extractora dunha cociña ou que se produce un incendio nunha garaxe ou un montón de cousas que nos facemos como unha apertura da porta urxente unha señora maior ou un señor maior que, por desgracia, hoxe é bastante común, non se podería atender, non? Eso en el momento do incendio. E logo, claro, como se van tres compañeiros por prescripción médica a un centro sanitario, pois de 16 bombeiros que éramos o comenzo da garda, pois nos quedamos en 13, ¿no? Contando que ás 9:30 da noite nos facemos o relevo ás 22 horas, en teis éramos só un bombeiro, un mando e un conductor. Ata que fixemos o relevo xa media hora, estábamos en precario, ¿no? Porque os demais compañeiros de Coruxo baixaban a Coruxo para facer o relevo o turno entrante seguinte, ¿no?
Claro.
É dicir,
quedastes con menos efectivos dos necesarios en caso de ter algunha emerxencia.
Claro. Durante media hora das 9:30 da noite ás 10 da noite, en teis non tiñamos, non estaba operativo parque tampouco. Porque, claro, estamos falando de que un decreto municipal que di que é inexcusable que existan como mínimo 21 bombeiros, resulta que levamos máis de 5 ou 6 anos con 16, 14, 12 peches do parque de Coruxo un montón de veces, que probablemente este verán suceda o mesmo, estemos solamente con un parque de bombeiros en Vigo, porque non hai personal, porque o personal ten as vacacións, por lo tanto, no período estival, pois, hai menos xente, e como este sucede, seguramente tamén estará pechado moitas veces o parque de Coruxo este verán, porque a oferta de emprego público está parada, non sabemos por qué. Desde o 19 de enero que se aprobou en pleno, as bases da oposición seguimos sin saber nada. Con esta situación así, cando menos perigosa, ¿no? Para a xente de Vigo, ¿no? Sobre todo para a xente de Vigo, e tamén para nós, ¿no? Como traballadores, que a veces, pois, como neste caso podedes comprobar, pois arriscamos máis do que deberíamos, ¿no? Para tratar de dar un servizo o máis apropiado, o máis adecuado para a ciudadanía.
¿Vais a facer algún tipo de queixa na concellería ao respecto do acontecido nas últimas horas?
Pero isto están en coñecemento, e saben, e teñen coñecemento disto perfectamente, non só hoxe, que tamén, senón me fai moito tempo, non? É dicir, non é unha cousa que lles colla de sorpresa, que poidan dicir, ai, es que non sabíamos que isto iba a pasar, non? Eso, de primeiras, por activa e por pasiva, de forma extraoficial, de forma oficial, sindical, administrativa, teño coñecemento de todo. Non te podo dicir máis con respecto a isto, porque isto non é unha opinión, é unha realidade, non é unha cousa que está a suceder onde fai moito tempo, co perigo que conleva, insisto, para a seguridade cidadá e tamén para os traballadores do Servicio de Bombeiros, que, por certo, fan unha labor espectacular.
Gustaríame preguntar un poquinho tamén por este suceso das últimas horas, este incendio na fábrica de construccións de madeira 5J en Vigo. Coñeces as circunstancias, como comezou este lume?
A ver, nos aquí en Vigo non temos ningún servicio técnico, ¿verdad?, de forense específico de incendios, ¿no?, como outras grandes cidades, como por exemplo Madrid ou Barcelona, ou Bilbao, etcétera, Valencia. Entón, nos solamente podamos dar unha opinión en base á experiencia, ¿no?, de anos de traballo, e todo apunta a que isto sucedeu nun almacén que teñen unha nave de tratamento de madeira que teñen ali en as 5J, vale, que almacena en latas pois produtos volátiles, altamente volátiles, como por exemplo pinturas, tintes, vernices, colas. Entón, este tipo de produtos, cando prenden, cando collen temperatura, son bastante complicados de controlar, ¿no? Porque no, o auga pode apagar as lapas, pero a reignición dos mesmos, destes mesmos líquidos é constante, ¿no? E, por lo tanto, tens que botar unha capa de escuma, ¿no? Como unha escuma que é como unha especie de espuma de afeitar, para que o entenda a xente, ¿no? Sí. Un poquinho máis de volumen, sen chegar a fresta da espuma, ¿no?, das discotecas, que tamén temos desas, pero para inundar barcos, pero que neste caso tivemos que botar unha boa capa por riba para evitar que se pudesen producirse novas reiniciións e que a cousa se agravase. O controlamos todo, máis ou menos a superficie afectada da fábrica suporía aproximadamente un 20% da superficie total. Se controlou e se extinguiron as lapas de primeiras polo equipo de TEIS aproximadamente en unha hora e media. E posteriormente, labores de enfriamento e dispersión do combustible manualmente a través dos compañeiros de TEIS, botándolle por riba, finalmente, unha capa de escuma. E quedou todo perfectamente controlado.
Bueno, pois un suceso que se resolveu sí, rapidamente, podemos dicir, con danos persoais leves destes tres bombeiros que tiveron que ser ingresados e que pouco despois foron dados de alta, como nos dís, na noite de onte, e xa poderon regresar aos seus fogares, pero queda esta reivindicación de que Vigo non tiña no Parque de Teis os bombeiros necesarios, o mínimo dos bombeiros necesarios, segundo a cifra que fixa o propio concello. Gerardo, quedamos pendientes, bueno, pues de calquera cuestión relacionada coa vosa loita e tamén, bueno, pues con outros incendios que esperemos que tarde moito en producirse. Moitísimas grazas, Gerardo Fernández, por estar en Radio Voz, sarxento, xefe do parque que interviu, do parque de Teis, que foi o principal que interviu nesa extinción de lume este domingo nas 5J en Vigo. Grazas por estar en Radio Voz.
Moitas gracias, Viviana, a ti e a Radio Voz por darnos voz.
Bo día.
Radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar as mañás dos sábados y os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Vamos a acercar al territorio provincial y local una norma nacional de la que se está hablando mucho desde la semana pasada, cuando se aprobó la iniciativa legislativa popular que va a permitir regularizar la nacionalidad a inmigrantes irregulares que viven en nuestro país. Es una noticia que está estos días en las portadas y que nosotros queremos, bueno, pues ponerle también cara a las situaciones que se están dando en nuestro territorio, personas que en ocasiones están trabajando de forma irregular porque no tienen esa documentación que les permite hacerlo, digamos, de forma oficial. Los partidos, en cierto modo, también han tenido esto muy en cuenta, porque legalizar la situación en España de estas personas va a permitir aflorar economía sumergida. Se calcula que en Galicia hay unos 8.000, 10.000 extranjeros que no tienen ese permiso para poder vivir en nuestro país, pero ya saben ustedes que Vigo, al ser la ciudad más grande en población, pues es también uno de los focos donde se concentra una buena parte de estas miles de personas que están en esta situación en Galicia. Vamos a saludar antes de nada a Daris Lasarde. Ella vive en Vigo, llegó a la ciudad olívica hace 5 meses. Desde entonces está, bueno, pues gestionando y realizando los trámites para conseguir regularizar su situación y poder oficializar su residencia en España. Ella es venezolana, pero viene concretamente de Operum. Daris, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Supongo, Daris, que contenta al haber conocido esta noticia.
Sí, sí, súper contenta. La verdad que sí, porque, bueno, obviamente por esperar mucho tiempo por los papeles, obviamente me retrasa un poco, por lo menos, para poder conseguir un trabajo, poder desenvolverme, seguirme preparando. Entonces, realmente me siento muy contenta con lo de la regularización para los inmigrantes.
Es verdad que
realmente es necesario.
Claro, y es verdad que además la comunidad venezolana es una comunidad muy presente, especialmente en Vigo, ¿no? Porque la situación en este país pues está provocando que muchos vengáis, bueno, pues a España, donde hay muchas veces lazos familiares, ¿no? Supongo, Daris, que tú tienes, bueno, pues muchos colegas venezolanos, aunque tú has estado en esta última etapa viviendo en Perú. Supongo que tienes muchos colegas venezolanos que están en esta situación de no poder regularizar su residencia. Otros sí, como decimos, porque tienen familia y se facilitan un poquito más esos trámites al tener vínculos de sangre con españoles, pero supongo que hay otras muchas personas a las que le está costando mucho y que tú conoces.
Claro, mucho, mucho. La verdad, por lo menos yo estoy nada más aquí con mi madre y obviamente pues no tenemos familiares y obviamente al estar nosotras solas acá se nos complica el tema de los papeles porque como no tenemos parientes. Y aún así creo que también teniendo parientes, también el proceso también es bastante lento. Entonces, lo que queremos es eso, pues porque obviamente yo que vengo de Venezuela, obviamente muchos saben la situación en la que está el país. Yo tuve que emigrar a la edad de 22 años debido a la situación y todos los procesos que estaba pasando allá para poder buscar una mejor calidad de vida. E incluso también tuve que salir prácticamente de Latinoamérica porque ya es un país que no te brinda seguridad, como es Perú. Entonces, pues decidimos buscar algo mucho mejor para poder salir adelante, poder estar más tranquila. Entonces, por eso fue que decidimos España. Y claro, bueno, hemos sido muy bendecidos en este país porque de verdad nos hemos encontrado con muchas personas buenas y bueno, poco a poco hemos salido adelante en los pocos meses que tenemos acá, pero lo que nosotros queremos es eso, pues salir adelante, tener nuestros papeles y bueno, para poder avanzar y poder seguir adelante, pues que es lo que mucho queremos.
Claro, en estos momentos, Daris, digamos, ¿cómo sobrevivís? No sé si tu madre tiene trabajo, si tenéis algún tipo de trabajo, aunque no sea, digamos, de forma oficial.
No, por el momento no, hemos estado buscando, pero realmente se ha complicado la situación por el tema de que muchas personas no nos contratan por el tema de los papeles. Muchas personas hablan que hay multas muy altas. Ya. Entonces, por eso las personas no se arriesgan a contratarnos, porque ya no quieren pasar por esa situación, pues.
Claro, de teneros contratadas, digamos, de forma irregular, claro. Exacto. Que eso es una sanción grave para la empresa que sí lleve a cabo ese contrato.
Muchísimo,
claro.
Sí.
Daris, muchísimas gracias por estar en Radio Voz. Que vaya muy bien.
Gracias, igual. Hasta luego.
Nos está escuchando Ana Pardo de Provivienda, que es un colectivo que trabaja a nivel gallego, que tiene sede en Vigo. Ana Pardo, buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
Acabamos de escuchar el caso de Daris, pero bueno, podríamos ejemplificarlo con muchísimas otras personas de Venezuela y de otros países. ¿Cómo crees que va a afectar esta norma que se ha aprobado, bueno, pues que se tramite esta iniciativa legislativa en el Congreso? ¿Cómo va a afectar sobre todo estos colectivos, en el caso de los venezolanos, un colectivo grande allí en la ciudad de Vigo, pero hay otros muchos también con los que vosotros trabajáis?
Bueno, nosotros la verdad es que abogamos a favor totalmente, porque mientras que las personas, los movimientos migratorios son un constante a lo largo de la historia, ¿no? Siempre han ocurrido, están ocurriendo y seguirán ocurriendo, y mientras no facilitamos los procesos, pues para que las personas puedan, desde un enfoque también de derecho, regularizar su situación, lo que estamos abogando es a las personas a situaciones, bueno, pues de explotación laboral en muchas ocasiones, de vivir en unas situaciones muy carenciales, acceder a la vivienda sin tener un contrato de trabajo es prácticamente imposible. Entonces, quiero decir, si no permitimos que estos pasos se vayan dando, lo que estamos haciendo es dejar a las personas en una situación cada vez más vulnerable. Y como muy bien decía, pues que acabáis de entrevistar, lo que quieren las personas, lo que quieren es tener una posibilidad laboral, poder hacer su proceso de vida y ser un ciudadano más.
Claro, estamos hablando del ámbito laboral, pero aunque ahora creo que sí tienen derecho a asistencia sanitaria, supongo que también hay muchos otros problemas, ¿no? Cuando no está regularizada su situación de residencia en España.
Sí, así es. Es que mientras estás en una situación irregular, pues prácticamente estás invisible, ¿no? Incluso muchas veces a la hora de abrir una cuenta en el banco, de poder poner unos suministros a tu nombre, hay cuestiones que son como muy muy básicas y que a lo largo de muchos años ya venimos haciendo un proceso, ¿no?, de reivindicación, pues porque es que realmente no se les permite, y por lo tanto es una manera también de impedir, ¿no?, y de facilitar pues el acceso a una vida pues normal como cualquiera de nosotros.
¿Cómo afecta esto encontrar una vivienda, que es el ámbito en el que vosotros trabajáis, sobre todo, Ana? En estos momentos, encontrar techo en Vigo es muy difícil para colectivos sociales, bueno, pues que tienen ingresos más bajos, porque, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, las exigencias del mercado de viviendas se están volviendo muy complicadas. Nos lo dicen desde las inmobiliarias, desde el sector privado, que si no tiene una persona un salario de más de 1.200 euros, es imposible llegar a un piso, ni siquiera el más pequeño, ni siquiera de los que tienen peores, digamos, comodidades en la ciudad. ¿Cómo afecta el no tener permiso de residencia para encontrar vivienda?
Pues bueno, imagínate, Viviana, al no poder tener un empleo, ¿no?, un empleo con el que demuestres unas nóminas, pues inevitablemente las personas se ven sometidas a trabajar en economía sumergida en el cual, aunque puedas tener un nivel de ingresos determinado, que generalmente sabemos que es muy bajito, no lo puedes demostrar. Por lo tanto, el mercado, salvo que consigas llegar a un propietario, ¿no?, particular, que entienda tu situación o que sea un poco más bueno, pues facilitador, vas a tener un problema de base, porque es que nadie va a querer firmar un contrato de vivienda contigo. Entonces, realmente, de nuevo, nos volvemos encontrar con una situación que lo único que hace es excluir, ¿no?, en lugar de facilitar los procesos de integración efectivos.
Bueno, pues ojalá que todas estas cuestiones se vayan resolviendo. Hacíamos ese cálculo de que, bueno, pues en Galicia habrá unas 8.000, 10.000 personas que están en situación irregular. ¿Puede coincidir esto un poco con la situación que vosotros vivís todos los días en Provivienda, Ana?
Sí, es verdad que nosotros, ya además de trabajar dentro del marco del sistema de protección, ¿no?, con la acogida de personas solicitantes de asilo, que si se deniega esa solicitud de asilo, al final se quedan de nuevo en una situación irregular, pero también por otro lado estamos detectando pues un volumen de población migrante que ya lleva un tiempo aquí, que ha venido pues porque, como muy bien también trasladaban, quiero decir, cuando en tu país de origen la situación ya es insostenible, pues como han hecho en el pasado pues nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no?, buscando un mejor futuro pues para ellos y para sus familias, pues esto sigue ocurriendo, ¿no? Y las personas siguen entrando por nuestra puerta pidiendo ayuda, pues porque necesitan tener una vivienda, porque necesitan conseguir un empleo, pues porque necesitan hacer una vida y salir adelante. Sino al final los estamos abogando también a digamos que a seguir sumando, ¿no?, el alto esfuerzo que tienen que hacer los servicios sociales, cuando serían personas que realmente podrían estar fuera del circuito de los servicios sociales, llevando una vida plena, pues a través de un trabajo y sin mucho más.
¿Cuál es la situación en estos momentos de las personas que llegaron de la guerra de Ucrania, Ana?
Bueno, pues estamos en un proceso, ¿no?, en el que ya ha pasado un tiempo determinado, en el que muchas de ellas están llegando a finalizar, ¿no?, sus itinerarios dentro del sistema. Sí que está habiendo dificultades, ¿no?, en los procesos de inserción laboral, que al fin y al cabo es el paso a la autonomía, y sobre todo nos preocupa mucho en concreto con el grupo de población de personas que llegaron que ya no están en edad de trabajar. Tenemos una situación que nos preocupa mucho internamente dentro de los equipos, pues porque realmente tienen o no tienen prestaciones o tienen prestaciones muy bajitas. Esto no va a ser solventado a través del empleo, porque como te decía, son personas que ya no están